Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos una semana más a esta sección que hemos llamado el Islam y los musulmanes como fuente de información y donde, bueno, pues más o menos desgranamos algunas de las informaciones que aparecen en los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales acerca del Islam y los musulmanes con el fin, bueno, pues primero de aclarar cuáles son los verdaderos puntos, digamos, de realidad que puedan llegar a tener esas informaciones y cómo, pues, en base a esas realidades, a veces, pues, apoyados en esas realidades, se crean las manipulaciones a las que estamos acostumbrados. Y bueno, cómo no podía ser de otra manera, en esta sección hoy tenemos que hablar del auge, bueno, del fin de las nuevas elecciones generales. Esperemos que sean las últimas hasta dentro de 4 años. Pero sobre todo tenemos que hablar del efecto que ha tenido el auge, el aumento tan extremadamente elevado del partido Vox en el Congreso de los Diputados. Y digo extremadamente grande y además también incluyo extremadamente peligroso, y lo digo con todas las palabras, no sin apoyarme en datos que son los que de los que voy a hablar ahora. Porque sí que están apareciendo en redes sociales y en medios de comunicación el llamado fenómeno del blanqueo, en el que Vox ahora, que ya tiene mucha más posición en el Congreso y que además pretende, no le van a dar los números, esperemos, inshallah, pero si le dieran los números incluso tiene la vocación de gobernar, como ya de hecho gobierna en algunas regiones de España, como Andalucía, donde hay muchísimos musulmanes. Entonces, este blanqueo lo que va a pretender es acercarse un poquito más al centro, separarse de algunos mensajes que han estado dando anteriormente con el fin de que sea más realista su inclusión con otros partidos de centro que de momento pues tienen una pequeña barrera, digamos, puesta a Vox porque no quieren que se les confunda con el mensaje racista, islamófobo y machista, básicamente, que Vox ha estado mostrando para ganar adeptos y poder llegar a donde ha llegado. O sea, hay que reconocer que Vox ha sabido manipular el discurso para llegar al corazón de muchos españoles que desgraciadamente pues piensan así. Piensan así y piensan que deben de tener un representante en el Congreso que defienda este tipo de ideas que Vox ha sacado a la palestra simplemente pues porque tiene un producto que tiene que vender y ese es el producto que mejor ahora mismo se está vendiendo en España. Entonces, obviamente, lo primero que sí hay que decir es que la culpa de que Vox haya llegado hasta donde haya llegado, o digamos de que del discurso de Vox, la culpa del discurso de Vox no es solamente de Vox. Vox es solamente un altavoz. Es un altavoz del sentir de muchos españoles que los han votado a sabiendas de su discurso. A sabiendas porque Vox no ha ocultado su discurso y es más, lo ha utilizado para ganar votos. Es decir, nadie puede decir que no estaba enterado del discurso de Vox, porque la razón por la que la gente vota a Vox es esa. Es por su discurso radical. O sea, que nadie puede decir, no, yo soy votante de Vox, pero yo no sabía que Vox quería cerrar las mezquitas. Mire usted, la gente vota a Vox porque piensa que deben de cerrarse las mezquitas. Entonces, es una pescadilla que se muerde la cola y es lo primero que uno tiene que hacer cuando uno interviene en un medio de comunicación o en una red social y le dice un votante de Vox, oiga, es que yo no sabía, o esto nada más que lo dijo un señor en un momento dado de Vox, pero nosotros no apoyamos esto, esto es un señor que no tiene nada que ver con nosotros, o este es alguien que ya no está en el partido, o esto fue hace mucho tiempo. Eso no funciona, no son excusas válidas. En cualquier momento, cualquier persona que haga ese tipo de afirmaciones se le puede contestar directamente, mire usted, Vox ha llegado donde ha llegado por este discurso. O sea que la razón fundamental, su base, su pilar, es un discurso, en este caso que es el que nos ocupa, islamófobo, aunque también obviamente hay un discurso machista y hay un discurso racista o xenófobo, del que no voy a entrar ahora porque, bueno, pues estamos en Radio Dos Luces y hablamos sobre el Islam y los musulmanes, esta es la sección de los musulmanes y el Islam y por lo tanto voy a centrarme más en eso, pero hay que recordar que también hay otro tipo de mensajes. Y es muy importante recordar que todos esos mensajes tienen que coincidir en la persona que vota a Vox para que decida votar a Vox. Es decir, no veo a nadie votando a Vox por su discurso machista, pero estando totalmente en contra de su discurso islamófobo, o viceversa. Una persona que vota a Vox es una persona convencida del discurso machista, del discurso racista y del discurso islamófobo de Vox. Aunque obviamente esa persona que vota a Vox, digo yo, no sé, hay de todo en este mundo, pero hay mucha gente que va a votar a Vox sin considerar que su discurso es machista, que sin considerar que su discurso es islamófobo, sin considerar que su discurso es racista, porque obviamente a nadie le gusta llamarse a sí mismo racista, islamófobo o machista, ¿verdad? Aunque sí es verdad que hay algunas personas que dicen abiertamente, sí, yo soy islamófobo y a mí qué, y me da igual porque considera que la islamofobia no es nada malo. También existen ese tipo de cosas. Vamos a repasar entonces. ¿Qué cosas han dicho Vox? Y voy a empezar precisamente con Ceuta. ¿Y por qué voy a empezar con Ceuta? Porque lo que ha ocurrido en Ceuta es inaudito. Inaudito porque el 50% de la población de Ceuta es musulmana. Y sin embargo, y bueno, además se jacta de la buena convivencia y se jacta de tener una relación magnífica con la comunidad musulmana mayoritaria de Ceuta. Y sin embargo, el partido político que ha obtenido el representante del Congreso de Ceuta, que es solamente uno, es del partido Vox. Es decir, que el candidato de Vox ha sido el que más votos ha conseguido. Esto quiere decir, inexorablemente y sin ningún tipo de paliativo, que la mayoría de los ceutíes, quiero pensar no musulmanes, y quiero pensar no musulmanes porque ahora cuando les hable de lo que ha dicho Vox, no se entendería que un musulmán votara a Vox. Es decir, si no sabemos qué ha votado cada persona, obviamente, pero es muy difícil creer que un musulmán vaya a una urna a apoyar a un candidato que dice abiertamente que está en contra de su propia existencia como persona en Ceuta. Que es mejor que se vaya a otro país, ¿no? O que todo lo que hace como persona, como musulmán en Ceuta, debe estar mal visto, debe estar prohibido, debe estar perseguido, ¿no? Bueno, lo que dijo Rafael Rodríguez Valero, que es de Vox, en Ceuta, dijo que había que crear un censo de mezquitas ilegales en Ceuta. Esto parece baladí, pero no lo es. ¿Por qué? Pues porque no hay mezquitas ilegales en Ceuta. Entonces, el suponer que existen mezquitas ilegales en Ceuta, en una ciudad que tiene apenas 12 kilómetros cuadrados, es no conocer la realidad de Ceuta. El problema es que si tú le dices a un ceutí de toda la vida que no es musulmán, oiga, hay que crear un censo de mezquitas ilegales en Ceuta, y el ceutí te dice, sí, estoy de acuerdo, en vez de responderte, no creo que haya mezquitas ilegales en Ceuta, estamos ante un problema tremendo, porque la comunidad musulmana de Ceuta no ha sabido comunicar a sus vecinos que no existen las mezquitas ilegales. Es como si yo le dijera ahora a un musulmán en Ceuta, vamos a cerrar todas las iglesias ilegales que hay en Ceuta. Y lo primero que te va a decir es, pues no sabía que había iglesias ilegales en Ceuta. La primera noticia que tengo, ¿verdad? Entonces, esto es grave porque la afirmación se hace a sabiendas de que hay mucha gente en Ceuta que entiende que debe de haber mezquitas ilegales en Ceuta. Aparte, ¿qué es una mezquita ilegal? Habría que definir eso también. ¿Qué significa eso de que hay una mezquita ilegal? ¿Qué es eso de una mezquita ilegal? Eso también habría que definirlo y habría que ver si realmente una mezquita que es perfectamente legal, Vox la considera ilegal porque, pues no sé, no cumplirá algún requisito que Vox impone, pero que ni la Constitución, ni los reales decretos, ni la ley española en general impone a una mezquita que tiene que estar abierta al público con determinados condicionantes que se exigen. Las mezquitas están dadas de altas en los registros correspondientes de la delegación del gobierno. Los AIMA están también registrados. Los que son de Marruecos, que trabajan para el gobierno marroquí, pero entran a Ceuta diariamente para trabajar y hacer su labor como imam, y está todo perfectamente legalizado y recogido por las asociaciones y la delegación de gobierno. En 2016, Santiago Abascal, que es el presidente de Vox, no es un cualquiera, ya había pedido que se cerrara la mezquita de la M30. Imagínense, no estamos hablando de cualquier mezquita, no estamos hablando de una mezquita que, bueno, en un momento dado pudo haber tenido algún problema, podemos estar hablando de una mezquita en la que han habido varias personas que atendían a esa mezquita de manera regular, que luego se han convertido en personas, pues, que han participado de alguna manera en algún acto terrorista. Se podría entender la petición de cerrar la mezquita, aunque obviamente no tendríamos por qué estar de acuerdo. Me refiero, la mezquita no tiene por qué tener la culpa de que dos o tres indeseables pues hayan atendido de manera regular a la mezquita como para agarrar y cerrar la mezquita directamente, porque la mezquita le sirve a muchísima gente que no han hecho ningún mal. Pero imagínense ahora ustedes, la M30, la mezquita, si se puede decir, la mezquita más representativa de toda España, es de hecho la más grande de toda España, es la mezquita central de toda España, es la mezquita que está en la capital de España. Podemos estar más o menos de acuerdo en cómo se gestiona la mezquita. La mezquita la gestiona Arabia Saudí y eso todos lo sabemos porque Arabia Saudí es la que ha puesto el dinero para crear la mezquita y es la que mantiene la mezquita. Es un acuerdo que hubo entre España y Arabia Saudí firmado por el rey de España. Rey de España que por otra parte defienden y respetan, como respetan a la monarquía, como no podía ser de otra manera, el partido Vox. O sea, Vox está afeando un gesto que hace el rey de España con el rey de Arabia Saudí para crear esa mezquita en el centro de España, en la capital de España, la mezquita más grande y más representativa. Como ya digo, podemos estar más o menos de acuerdo con su gestión, pero lo que no se puede entender es que Vox, precisamente Vox, sea el que pida cerrar la mezquita. ¿Y por qué lo pide? No dice en absoluto por qué. No dice en absoluto por qué, solamente dice que debe de ser una medida contra el terrorismo, pero no hay ninguna prueba de que la mezquita de la M30 se esté llevando a cabo ningún tipo de acto terrorista. Él habla de yihadista, de terrorismo yihadista en la M30, pero no da ninguna prueba. Obviamente también dentro de las medidas que Vox ha propuesto y con la que ha llegado a las elecciones, porque hay que tener en cuenta que Vox ha llegado al Congreso y ha aumentado su participación con estas medidas, entre otras, ¿no? Pero como digo, el que ha votado a Vox está aceptando todas estas medidas. No puede deshacerse de una pata tan importante de Vox. No puede decir, no, pero es que yo estoy de acuerdo con la mayoría de su programa, pero hay determinadas cosas que hablan sobre los musulmanes que yo no estoy de acuerdo. No se puede decir eso porque lo que separa a Vox del resto de partidos de la derecha es precisamente su discurso extremista. Por eso digo y vuelvo a repetir que el votante de Vox es alguien que está convencido en mayor o menor medida de que sus propuestas deben llevarse a cabo. Y entre sus propuestas, por ejemplo, está exigir a los países islámicos reciprocidad. Cuidado, no permitiendo la construcción de mezquitas mientras no permitan construir iglesias. Fíjense la burrada que puede llegar a decir este señor, Santiago Abascal, junto a todo su partido, cuando dice que vamos a, me imagino yo que harán una lista de países que ellos consideran islámicos, que habrá que definir a ver qué es eso de país islámico, posiblemente podamos hablar de países donde hay una mayoría musulmana, mayoría de ciudadanos musulmanes en ese país, pero que yo sepa, países islámicos hoy en día hay pocos, casi ninguno diría yo. Pero bueno, en cualquier caso, ¿qué tendrá que ver que en un país, vamos a poner que ellos consideren Irán como un país islámico o Arabia Saudí como un país islámico, simplemente por el hecho de que en sus leyes se incluyen leyes de alguna manera influenciadas por el Corán? ¿No? Entonces digan, bueno, pues eso es lo que va a definir un país como islámico, es un país cuyas leyes emanan del Corán o tienen algún tipo de influencia, el Corán tiene algún tipo de influencia en sus leyes civiles. Ok, vamos a aceptar, como decían en el anuncio, aceptamos barco como animal de compañía. Pero, ¿qué tendrá que ver Arabia Saudí e Irán conmigo, por ejemplo? Yo soy español, yo nací en España y yo tengo derecho a ir a una mezquita y sin embargo a mí no me van a permitir construir una mezquita para que yo vaya a rezar porque en un país que no tengo ni puñetera idea ni siquiera dónde está, pues resulta que no permiten construir iglesias. Oiga, mire usted, pues si en ese país no permiten construir iglesias, no es mi problema. No es mi problema como ciudadano español. Yo no le estoy pidiendo a España que me construya la mezquita a mí. Lo que le estoy pidiendo es que me permita construirla para poder ejercer el derecho que la Constitución refleja como que está protegido, que es el derecho a la libertad religiosa. Yo tengo derecho a profesar mi religión en mi país. Mi religión es el Islam y yo tengo derecho a profesar la religión islámica en España. Y para poder profesar mi religión tengo derecho a tener un templo. Templos que, por otra parte, volvemos a repetir, señores de Vox, están protegidos por la Constitución Española y por el Real Decreto del año 1992 que protege los templos religiosos islámicos. Real Decreto que firma el rey de España, nuevamente, un movimiento en contra de algo que el rey ha aceptado como propio. Las mezquitas en España son parte de nuestra idiosincrasia. Hay más de 2 millones de musulmanes en España. No se puede decir ahora que por culpa de que en un tercer país, que además no tiene absolutamente nada que ver conmigo, no se construyen iglesias, aquí en España no se van a poder construir mezquitas. Pero como digo, tanto Santiago Abascal como todas las personas que conforman el equipo de Vox saben perfectamente, porque no son tontos, saben perfectamente que esto es una burrada como una casa. Desgraciadamente, hay mucha, 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 mucha gente en España que ha metido el voto en la urna con el nombre de Vox, que entiende que esto es posible, porque entiende que de alguna manera los musulmanes tenemos que tener algún tipo de vinculación con esos países islámicos al que yo llamo normalmente, además lo he dicho en alguna ocasión, Musulmanlandia, que es un país que no existe, pero que es el país en el que supuestamente, del que supuestamente venimos todos los musulmanes y que es muy, muy, muy injusto con los cristianos y los persiguen y los dejan construir iglesias y nosotros venimos aquí y tenemos todo lo que queremos y sin embargo en nuestro país no permitimos que los que vienen de España tengan lo que se merecen, ¿no? O sea, esa idea es la idea con la que están jugando los señores de Vox, pero repito, es una idea que ellos saben que es falsa. Ellos saben que es una burrada como una casa que no tiene ni pies ni cabeza, pero juegan a manipular al pobre señor o la señora que no tienen estudios o tienen estudios básicos y que van a echar el voto a la urna pensando que esto es cierto y que necesitamos que alguien venga a defendernos de un invasor. Invasor que además ya lo han nombrado con nombre y apellidos. Una de las propuestas de ellos es un cambio drástico en la política sobre refugiados, priorizando refugiados cristianos y la contención de la ola inmigratoria islámica. Es decir, no solamente queremos que la inmigración en España sea cristiana, imagínense la burrada, que un inmigrante cuando llegue a España a pedir pues que se le deje entrar como inmigrante, bien como residente, bien como trabajador temporal. Lo primero que se le exija, o una de las cosas que se le exija para poder permitirle la entrada o no, es cuál es la religión que profesa. Y dependiendo de la religión que profese, le dejamos entrar o no. Una discriminación religiosa o por motivo religioso, como una casa que sabe perfectamente Vox que no tiene cabida en la Constitución española, no tiene cabida en el Estado de Derecho español, pero es que tampoco tiene cabida en el Estado de Derecho europeo. Es decir, queremos ser europeos y queremos convertir España en una república bananera que deja entrar o no a la gente dependiendo de la religión que profese. Esto es algo absolutamente ridículo, pero vuelvo a repetir, hay mucha gente que ha echado el voto en la urna este fin de semana pensando que esto era algo que se podía hacer. Es terrible, terrible, terrible que una persona en el siglo XXI, en el año 2019, todavía siga pensando que España puede permitir o no la entrada de personas a su territorio en base a la religión que profesen. Que podemos exigirle a una persona que confiese cuál es la religión que profesa. Y luego, ¿cómo lo harías? ¿Y si un musulmán te dice que es cristiano? ¿Qué haces? Tendríamos que volver otra vez a la época posterior a la Reconquista, la llamada Inquisición, donde se exigía a la gente que comiera cerdo, por ejemplo, o que bebiera alcohol, para así asegurarnos de que no son musulmanes o no profesan la religión musulmana. Eso pasaba ya después de la Reconquista. Se intentó por todos los medios buscar a esas personas, intentar demostrar que no eran musulmanes. Y cuando había una sospecha de que podían ser musulmanes, que no se habían convertido totalmente al cristianismo, se les obligaba a comer cerdo, se les obligaba a beber alcohol y todas las cosas, digamos, un poco que que sabían ellos que no podían hacer si profesaban la religión islámica. Volveremos otra vez entonces a esa persecución religiosa dentro del país para asegurarnos de que esos inmigrantes que están entrando son limpios e impolutos. Consideraremos que a lo mejor si alguien viene de Marruecos o viene de Argelia, que son países de mayoría musulmana, consideraremos que a lo mejor puede que haya personas que no sean musulmanas y que declaren que no son musulmanes. Consideraremos que esas personas que son musulmanas y profesan la religión islámica por miedo a la persecución o por interés de querer entrar en España, van a confesar que no son musulmanes y así poder entrar haciéndose pasar por cristianos. ¿Entienden los señores de Vox que esto es absolutamente estrambótico? Por supuesto que lo entienden, por supuesto que lo saben, porque no son estúpidos. Los señores de Vox son muy inteligentes y saben cómo vender este producto a personas que no tienen, eso sí, la capacidad de razonar que tienen ellos. Pero si les pedimos nosotros, desde las redes sociales, desde los medios de comunicación, cuando ustedes, los que me están escuchando, participen en esos foros de debate, esto es lo que hay que decir. Todos los mensajes de Vox son absolutamente ridículos. Luego tenemos otra propuesta de Vox que dice recuperación de nuestra identidad judeocristiana y grecorromana. Primero, habría que preguntarse cuándo se ha perdido la identidad judeocristiana y grecorromana de España. ¿Cuándo se ha perdido eso? ¿En qué momento piensan ellos que se ha perdido? Porque la identidad española sigue siendo la misma desde hace 500 años. No se ha perdido la identidad española. Ni siquiera sea el multiculturalismo o las olas de inmigración o el cambio en la historia, nuestra pertenencia a Europa, la aldea global que tanto se habla desde los años 80. Ni siquiera eso ha cambiado la idiosincrasia española. Sí, tenemos ahora más McDonald's y más Burger Kings, pero eso no nos ha convertido en más americanos. Lo que está clarísimo es que no nos hemos convertido en más musulmanes o hemos dejado de ser tan judeocristianos o grecorromanos. El problema es que sí se ha recuperado una buena parte de la historia de España que estaba siendo ocultada durante 40 años en la época de Franco. Hay que recordar que cuando la dictadura de Franco se obvió mucha historia en España porque no interesaba que la historia de España saliera a la luz tal y como es. Y es que España ha sido musulmana muchísimo más tiempo que cristiana. Ha estado 8 siglos siendo musulmana. Hay que recordar que en España, no sería España no sería España sin los hispanoandalusíes, que son españoles, como tú y como yo, como Pepe y como Juan y como Manolo, y sin embargo eran andalusíes y contribuyeron a la cultura española de la misma forma que contribuyen a la cultura española la cultura judeocristiana y la cultura grecorromana, que también influyen, por supuesto, pero hay una influencia muy grande que además nos debemos de sentir orgullosos de ella porque es específica de España, y es que España es la única de toda Europa que tuvo esa época dorada, ese momento álgido de la cultura que fue cuando existió la época de Al-Ándalus. Y esto es algo que todos los historiadores están de acuerdo. Es una época donde hay una arquitectura magnífica que se produce, arte tanto pictórico como en los relieves, como en la poesía, las ciencias, la filosofía. Ahí tenemos, por ejemplo, a Ibn Hani del siglo X, que era poeta, historiador, natural de Sevilla. Ibn Hazm. Aparece en el 994 y es un escritor cordobés que hoy en día tiene influencia en la literatura española. Ibn Samekh, del siglo XI, un matemático reconocidísimo desde el que salen, es la fuente de mucha matemática actual. Hay que sentirse orgulloso de ese señor porque a todos los efectos ese señor era español. Y cuando se estudia en la Universidad de Pensilvania, por ejemplo, o de Massachusetts, hay que entender que nosotros debemos de sentirnos orgullosos porque ese señor era español, ese señor era cordobés, o ese señor era sevillano, ese señor era de aquí, era de España. Mohamed ibn Mazarra, del 883, un filósofo famosísimo de Córdoba que se estudia en todas las universidades del mundo. Hay que sentirse orgulloso también de ese legado del legado andalusí que forma parte de todo nuestro legado junto con la cultura o la identidad judeocristiana y grecorromana, que parece ser la única de la que se siente orgulloso Vox y Abascal. Sin esos poetas andalusíes, por ejemplo, Ibn al-Abbar, Abel Nadarif, Abdullah Muhammad Ibn Abil Hisal, Abul Barakat, Al-Balafiqi, Aisa bin Ahmad, Al-Balisiyya, Ibn Darrash, Al-Kastali, Said al-Baghdadi. La mística de Santa Teresa de Jesús o de San Juan de la Cruz, que son cristianos y son precisamente santos, santos por la Iglesia Católica, no hubiera sido posible, porque ellos bebieron de estos poetas. Su poesía es la que les enseña a ellos a ser poetas, a poder expresar el famosísimo éxtasis de Santa Teresa de Jesús. No es posible entenderlo sin la poesía de todos los poetas andalusíes que yo he nombrado ahora, que no son extranjeros, no son de países islámicos, entre comillas, de Musulmanlandia, como decíamos, son de aquí. Son de Córdoba, son de Sevilla, son de Huelva, son de Almería, son de Málaga, son de Andalucía, que es parte de España, a no ser que Vox no quiera considerar a Andalucía parte de España. Me encantaría que Abascal le dijera a los andaluces, a los que está gobernando ahora mismo con Ciudadanos y con el Partido Popular: oigan, su historia no nos interesa, porque ustedes tienen demasiado morerío en su historia. Entonces, cierren la Giralda de Sevilla. Cierren la mezquita de Córdoba, cierren la Alhambra, que no puedes entrar si no pides una entrada con 3 meses de antelación. La Alhambra, donde presidentes estadounidenses vienen a verla como es una de las maravillas del mundo. La Alhambra. Pero sin embargo, la Alhambra no es de la identidad judeocristiana o grecorromana. ¿Qué pasó ahí con la Alhambra? Eso habría que preguntarle a Vox. Dice Vox el día de la toma de Granada, en un Twitter: no queremos ni debemos olvidar que hoy hace 527 años de la liberación de Granada por las tropas españolas de los Reyes Católicos, poniendo fin a 8 largos siglos de reconquista contra el invasor musulmán. Ya les digo que el señor que ha escrito este tuit sabe perfectamente lo que ha dicho y sabe que ha dicho una burrada. Sabe que después de 8 siglos no se puede decir que ha habido una invasión y sobre todo que ha habido una invasión musulmana porque el Islam estaba aquí. Entonces, es increíble que diga que durante 8 largos siglos ha habido una reconquista, que se ha empezado a reconquistar España desde hace... O sea, desde el principio, desde el año 711, cuando entra Tarik por Gibraltar, es cuando considera Vox, según este tweet, que ha empezado la reconquista. Intentemos poner las cosas en su justa medida. Ortega Smith, secretario general del partido de Vox, que es alguien que ha estado yendo por todas las regiones de España, ha ido hasta Melilla para hablar, donde también la mitad de la población es musulmana, aunque gracias a Dios no ha ganado Vox, pero sí se ha quedado como la tercera fuerza política más importante por debajo de Coalición por Melilla. Ha habido ahí una lid entre el Partido Popular y Coalición por Melilla, prácticamente durante toda la jornada Coalición por Melilla ganaba el diputado, se han quedado apenas a cientos de votos, 170 o 150 votos de diferencia entre uno y otro, lo cual dice mucho de cómo está conformada la ciudad de Melilla y su idiosincrasia de la ciudadanía. Pero fíjense ustedes, hay una pata muy importante por encima de los votos que obtuvo el Partido Socialista, que es la pata de Vox, que ahí está. Bueno, dijo Ortega Smith que hay que evitar una invasión islamista, diciendo con esas palabras: nuestro enemigo común, el enemigo de Europa, el enemigo de la libertad, el enemigo del progreso, el enemigo de la democracia, el enemigo de la familia, el enemigo de la vida, el enemigo del futuro, se llama invasión islamista. Está en juego lo que entendemos o lo que conocemos como la civilización. Está seriamente amenazada, pero no estamos solos, como os digo, bien lo sabéis. Cada vez más europeos se están poniendo en pie porque están sufriendo en sus ciudades, en sus calles y en sus barrios lo que significa la aplicación de la Sharia. Y no están dispuestos a que se derriben sus catedrales para ser sustituidas obligatoriamente por mezquitas. No están dispuestos a que sus mujeres tengan que cubrir su rostro con una tela negra y ser tratadas 10 pasos atrás, peor que los camellos. no están dispuestos a que se acabe con lo que entendemos por civilización, por respeto a los derechos y a la libertad. Fíjense que no se pueden poner más burradas en un párrafo. Pero como ya les digo, saben perfectamente que lo que están diciendo es una burrada. Por eso, vuelvo a insistir, y con esto ya termino, cada vez que hablemos de Vox y de las personas que votan a Vox, seamos conscientes de que Vox es el manipulador y sabe muy bien lo que dice, y el votante ha sido manipulado. Y nuestro trabajo es abrirle los ojos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.